Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tramando Sentidos. Mi nombre es Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El día de hoy conversaremos con el profesor Adrián Acosta Castro. El profesor Acosta Castro es licenciado en Historia de la Universidad de Guadalajara, de México, maestro en Antropología Visual y Documental Antropológico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, y es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, el Colmich de México. Profesor Acosta, bienvenido a este espacio.
Hola, ¿qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Stephanie? Mucho gusto, qué privilegio, qué fortuna estar compartiendo este espacio. Y bueno, también muchos saludos para la audiencia. Me fascina la idea de conversar con ustedes a propósito de, sobre todo, aunque no únicamente, un libro, una publicación reciente que acabamos de consolidar en el marco de el Programa Nacional de Etnografía de México. Entonces, con eso me gustaría comenzar, un poco dando el contexto de qué se trata el Programa Nacional de Etnografía y cómo llegamos a las líneas de este trabajo, ¿no? Las líneas generales, un poco de qué va. Entonces, ¿sí?
Sí, claro que sí. Conversemos sobre el libro.
Perfecto. Bueno, pues el Programa Nacional de Etnografía es un programa institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Bueno, es la institución que se encarga del resguardo, la conservación, la investigación, la divulgación de temas que tienen que ver con patrimonio cultural. Es un poco el equivalente al Instituto Colombiano de Antropología e Historia para hacer, digamos, este rebote, ¿no? Comparación un poco, ¿no? Es una institución que nació en el contexto del cardenismo finales de los años 30. Y bueno, es una institución que tiene ya más de 8 décadas de existencia, ¿no? Pero en este camino hemos llegado a este programa con un antecedente muy importante que fue el Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas en México. Este programa surgió en los años 90 como una necesidad de reconocer, estudiar, analizar la diversidad indígena, sobre todo en las regiones de México, ¿no? En aquel momento fue justamente un interés regional, ¿no? Por consolidar una visión, una perspectiva sobre la diversidad geográfica, lingüística, cultural, étnica, y se conformaron diferentes equipos de investigación y este programa produjo una serie que se llama Atlas Etnográfico de las Regiones en México. Y bueno, en los años 90, 2000 estuvo funcionando, pero después hubo un momento en donde por diversas razones y circunstancias se fue diluyendo un poco este programa en el marco de las políticas de investigación en el instituto. Y este programa se retomó justo en el 2021, pero cambió un poco el enfoque. Ya no se trataba solamente de estudiar las regiones, las lenguas, la diversidad étnica, sino también de incorporarnos a las discusiones sobre la ciudad, sobre lo que está ocurriendo con la tecnología, con la era digital, y cómo también los enfoques etnográficos se estaban transformando, los abordajes, las formas de estudiar la realidad desde una perspectiva etnográfica. Y en ese contexto surgió este programa, ¿no? O este otro momento del programa, ¿no? Y así, es así como entre 2021 y 2023, a través de 18 proyectos, en el cual uno, digamos, dentro de los cuales uno fue en el que desarrollamos nosotros con un equipo conformado por Isabel Contla, por Sara Berrueta, por Guillermo Ortega y por Judith Fuentes, llegamos a un proyecto que tiene que ver con el rescate, la resignificación y la activación del archivo de dos antropólogos que trabajaron en los años 70, entre finales del 70 y la década del 80. Es un archivo que estaba en cierto sentido a la deriva, un poco por falta de políticas claras de transferencias de archivos y porque también estaba confluyendo dos procesos. Uno, la jubilación de uno de los antropólogos, el otro falleció en los años 90. Ellos se llamaban, bueno, uno de ellos se llama, todavía vive, José Guadalupe Sánchez Olmedo, y el otro se llamaba Francisco Talavera Durón. Ellos, bueno, tenían formación antropológica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y también tenían formación religiosa franciscana, lo cual le imprimía una mirada muy interesante a su ejercicio profesional, ¿no? En los años 70, bueno, había, digamos, una mirada marxista desde el materialismo histórico que buscaba un poco leer a la sociedad desde el tema de la lucha de clases, desde esta perspectiva de la lucha social, del activismo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está tramando la mirada que se encuentra en los materiales del archivo. Y concretamente hubo dos proyectos muy interesantes. Uno se llamaba Etnografía de la Sierra Madre Occidental, que se trataba de estudiar o hacer una inmersión etnográfica en la Sierra Tepehuana, en el estado de Durango. Esto queda al norte de México. Y los tepehuanes es una etnia que ha sido un poco, digamos, periférica en las narrativas de lo nacional, en cierto sentido. Y había esta perspectiva de había que rescatarles, ¿no? Un poco esta perspectiva un tanto como paternalista, ¿no? Como era el indigenismo mexicano en esta época. Y entonces, bueno, es una etnografía que pretende describir los usos y costumbres, la vivienda, la cultura material de esta etnia, ¿no? Y el otro tiene que ver con agroindustrias, se llamaba Agroindustrias de Occidente. Y tenía que ver con el tabaco. La agroindustria del tabaco en Nayarit, que también buscaba un poco establecer un estudio en torno a cómo los indígenas wixárikas, tepehuanes y coras trabajaban en el contexto de la agroindustria del tabaco en Nayarit.
Muchas gracias, profesor. Vamos a nuestro primer corte y ya retomamos la conversación.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Muchas gracias por permanecer en la audiencia. Profesora Costa, justo de esta conversación estoy viendo una serie de temas que resultan muy interesantes, como esta reconfiguración de la noción del patrimonio y por otro lado ese trabajo de investigación que implica repensar la producción de otros momentos frente a la investigación etnográfica. Entonces quisiera como conversar tus perspectivas frente a estos temas, continuando con la exposición del trabajo hecho.
De acuerdo, Camilo, muchas gracias por la pregunta y es muy interesante pensar justamente en estos giros de la noción misma de patrimonio, de lo patrimonial. Y eso fue un poco el sentido también de repensar este archivo, ¿no? Este archivo que estaba, como comentaba, un poco a la deriva, que estaba un poco en el abandono también, pero que sintetiza una mirada de los años 70 y de cómo era la práctica etnográfica investigativa, que decía, ¿no? Como indigenista, paternalista por parte del Estado, pero que también cosificaba en cierto sentido al sujeto indígena, ¿no? Y un poco el interés para también armar este archivo fue no reproducir esa lógica de hablar por el sujeto representado en el tiempo, digamos, como si fuera una burbuja de tiempo, ¿no? Y más bien se trataba de utilizar las humanidades digitales o un poco meternos en este, en esta perspectiva de cómo lo digital nos permite releer estos materiales, activarlos en nuevos contextos, apropiarlos y regresarlos también a las propias comunidades. Y es así que también pensamos en una estrategia metodológica transmedial que buscaba no solamente catalogar, clasificar el archivo. Es un archivo que tiene más o menos 180 expedientes organizados en 16 cajas. Todo está digitalizado. Y esto es importante decirlo, hicimos un convenio, una colaboración con la Universidad de Guadalajara, con el Archivo Histórico José Guadalupe Zuno, para, pues ellos nos permitieron también utilizar la infraestructura, los escáneres, generar los procesos archivísticos para hacerlo accesible con sus metadatos también adecuados. Y también hicimos un documental web interactivo que lidia con el proceso de clasificación, o sea, transparenta un poco el proceso, la mirada. Y lo que hicimos al final, como también una estrategia un tanto más curatorial, que viene como de intereses más experimentales o artísticos, es ir a las comunidades, a una de las comunidades en Nayarit, de las que habla el archivo, para encontrar cómo se encuentra ahora, 50 años después, este mundo, ¿no? Del tabaco, las infraestructuras, las materialidades, la memoria, etc. Y entonces en ese viaje, en este retorno, en este regreso, también el archivo regresó. Las imágenes fueron con nosotros, hicimos una selección junto con un grupo de ex trabajadores de Tabamex, que es una empresa paraestatal que estos antropólogos estudiaron, y encontramos un grupo de ex trabajadores que se jubilaron, pero que mantenían un plantón por un fondo de ahorro que no les fue regresado, pero les dieron las instalaciones de lo que fueron oficinas administrativas. Pues ya en ruinas, un poco ya en vestigio, pero con toda la memoria y el peso, digamos, la densidad de la historia ahí a cuestas, ¿no? Entonces hicimos una selección de las imágenes y hicimos una intervención en el espacio, y esto fue con lo que trabajamos en el documental. Entonces, bueno, tiene toda esta lógica del regreso del archivo, de el archivo como un actante, como esta idea de el archivo como no como un repositorio pasivo en donde se extrae información, sino como un actante que permite generar nuevos espacios de circulación, de diálogo, de flujo, de reconexión. Y entonces, bueno, esa fue como la perspectiva, lo que llamamos materialidad expandida del archivo. Y es bien interesante también cómo este trabajo del que les cuento, del que les hablo, forma parte de un libro en donde hay otros cuatro trabajos, ¿no? Que se llama Etnografías del Objeto, Archivo, Arte, Cerámica, Música y Tecnología. Entonces son cinco casos de estudio muy, digamos, con temas muy distintos, pero que comparten esta perspectiva en torno a las redes y las materialidades, ¿no? Hay uno que tiene que ver con multiculturalismo en Chihuahua, otro que tiene que ver con la ecología musical como de la música independiente en Chile y en México, otro que tiene que ver con cerámica indígena. Entonces, pero en el fondo siempre está la pregunta por el objeto desde la teoría del actor red, es una teoría muy relevante de Michael Callon y de Bruno Latour, y la idea de ensamblajes también, que es otra perspectiva teórica que trabaja Manuel de Landa, ¿no? Entonces, esto es un poco el contexto general de este libro que trabajamos a lo largo de 2 años, que cada digamos, cada capítulo fue trabajado por un equipo de investigación distinto, que estamos también en regiones distintas. Entonces, pues de eso se trata el libro.
Muchas gracias, profesor Acosta. Vamos con nuestro segundo corte y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Muchas gracias por permanecer en la audiencia. Profesor Acosta, yo quisiera, ya para cerrar, y además de aprovechar el espacio para que nos des tus datos de contacto para quienes quieran profundizar la conversación contigo y saber también de otros trabajos que puedan acercarlos a tu producción, es un poco conversar cómo pensar estas nociones de la investigación etnográfica y de la reconstrucción del patrimonio, pero de un patrimonio, digamos, de una manera mucho más horizontal o quizás democrática, sea o no sea el concepto, desde el trabajo de la sociedad, de las comunidades y de quienes nos escuchan como investigadores en ciencias sociales de forma amplia.
Buenísimo. Claro que sí. Es bien interesante tu pregunta porque precisamente hay un desplazamiento, un giro, un cambio de visión en torno a lo que se considera patrimonio. Es decir, este concepto que se construyó desde una perspectiva de las élites, desde las instituciones, como una suerte de acción cosificante sobre la cultura, ¿no? Que tendía a haber, digamos, un repertorio de prácticas, monumentos, objetos como patrimonio. Ahora hay esta perspectiva sobre el patrimonio como algo vivo, como algo que nace en la comunidad y no algo que se nombra por una institución. A pesar de que hay toda una institucionalidad como la UNESCO, las instituciones de patrimonio en los países, etcétera, cada vez es más relevante desestabilizar esta noción o digamos de la institución sobre lo patrimonial para pensarlo justo como lo dices, Camilo, ¿no? Como esta perspectiva más horizontal, colaborativa, participativa y sobre todo que nace en la cultura, en las comunidades, que nace desde esta cotidianidad. Entonces es la lengua, son las expresiones vivas, es la inmaterialidad, ¿no? Aquello que tiene que ver con las expresiones populares o de la cultura popular, etcétera. Entonces, ya no se trata de conservar piedras, monumentos o, digamos, utilizar estas políticas de patrimonio para clasificar a las culturas, sino de que las personas, las comunidades, los pueblos generen sus propias formas, mecanismos de conservación colectiva, comunitaria, a través de instituciones no siempre convencionales. No siempre el patrimonio es el museo. También puede ser un arma o un concepto que ayude a las comunidades a empoderarse, de su propia historia, ¿no? Y narrar su historia desde perspectivas locales, que no conservan, que no reproducen siempre la idea de la nación, ¿no? O sea, hay que desestabilizar el patrimonio y de alguna manera desvincularlo de las narrativas de la nación para entender otras genealogías, otras formas de construir y reproducir el patrimonio.
Muchas gracias, profesor Adrián, por esta conversación. Quería, para cerrar, preguntarte datos de contacto y otras obras que hayas producido para que te puedan consultar quienes nos escuchan.
Ay, claro, muchas gracias. Bueno, mi correo electrónico es en minúsculas y todo junto, acostacastroadrian@gmail.com. Y bueno, pues pueden encontrar en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia lo que he estado trabajando en los últimos años, este libro que se llama Etnografías del Objeto, también el documental web interactivo que se llama Archivo Ruina, con H al final, y bueno, algunos otros trabajos que en los que hemos estado en los últimos años. También se presenta este libro en la Feria Internacional del Libro la próxima semana, y bueno, ahí tienen mis datos de contacto. Muchas gracias.
Gracias a ti, profesora Acosta, por este espacio y gracias a quienes nos escuchan en este programa. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.com. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual y a escucharnos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.